COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos a todos. Muy buenas tardes. Son y media, las tres. Hoy es martes, es 15 de febrero de 2022. Y amantes del ciclismo, prestad atención. Poco a poco va tomando forma, y atención, a menuda forma, la Volta Ciclista a Galicia o Gran Camiño, que arrancará el próximo jueves, día 24, en una primera etapa que va a salir de Porriño y que acabará en el centro de Vigo. Y digo que va tomando forma porque uno de los mejores corredores del pelotón internacional, uno de los mejores corredores del mundo, ha sido confirmado por su equipo para correr en Galicia. El Movistar anunció esta misma mañana que el bala, que Alejandro Valverde, que por distintos problemas y por distintos motivos no ha podido competir en estas últimas semanas, va a volver a la carretera en la Volta a Galicia. Eso será el próximo jueves. Y ya os anuncio que desde ya y hasta el próximo jueves, cuando se dispute esa primera etapa, aquí vamos a darle mucha cancha al regreso al profesionalismo de la Volta Ciclista a Galicia. Arrancamos, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Gracias al trabajo desde el control de sonido de Rodrigo Rodríguez y de Tonecho Vilela, con Ricardo de Miguel, yo soy Santi Peón. 31, casi 32 ya, minutos por encima de las 3 de la tarde, arrancamos el deporte aquí en la cadena COPE para todas las Rías Baixas.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una.
Antes de empezar, reconozco que hoy también empiezo el programa con el corazón encogido, a la espera de tener más noticias sobre el pesquero con base en Marín, con el Villa de Pitancho, que ha naufragado esta pasada madrugada en aguas de Terranova. Desde aquí, lo que podemos hacer, lo poquito que podemos hacer, por desgracia, es cruzar los dedos, alzar nuestras oraciones y, por supuesto, mandar un abrazo enorme, un abrazo gigante a las familias de todos esos marineros que ahora no me quiero ni imaginar los momentos tan duros, tan difíciles que tienen que estar pasando. Así que, insisto, cruzar los dedos y alzar nuestras oraciones. Y os lo pido de corazón, sin que parezca una frivolidad, nosotros tenemos que seguir y lo hacemos con nuestro tema habitual, que es el mundo del deporte. Empezamos hablando de la actualidad del Celta, intentando zanjar el tema de la salida de Felipe Miñambres, que después de despedirse ayer en la sede del Real Club Celta, hoy ha sido presentado como nuevo director deportivo del conjunto granota. Miñambres, en su presentación, acompañado de Kiko Catalán, que por cierto, el presidente del Levante ha agradecido al Celta todas las facilidades para que se pudiese acometer esta operación. Felipe Miñambres, el principal protagonista, decía esto.
Porque yo tomo decisiones en relación al corazón. Y el corazón me decía que este era un buen proyecto, me ilusioné cuando me contó todas las cosas del Levante. Es cierto que uno mira, claro, la clasificación y dices, y la gente puede pensar, hostia, ¿dónde se mete este tío? Pero me ilusiona poder llegar al vestuario y ayudar a los jugadores, y me ilusiona poder ayudar al míster, y me ilusiona poder formar parte de un proyecto.
Es posible que esté yo, no un poco, sino muy equivocado, pero a mí me parece de ser un poco desagradecido por parte de Felipe Miñambres, que ayer, insisto, se despedía en la sede del Celta, arropado por el presidente Mourinho, que le dedicó unas muy bonitas palabras, y por toda la plana mayor de la directiva y de todo el equipo de trabajo del Real Club Celta. Y hombre, si esto lo dice hoy en Valencia, no sé si para colgarse la primera medalla delante de la que va a ser su nueva afición, también podía haberlo dicho ayer. Pero bueno, lo importante es que Felipe Miñambres, para bien o para mal, ya es historia del Real Club Celta. Un Celta que ha comenzado a preparar la jornada, una jornada que se va a alargar en el tiempo para el equipo vigués, que recuerdo que va a cerrar la próxima jornada de Liga jugando el lunes próximo a las 9 de la noche en Balaídos frente al Levante, ante un Levante que tiene partido entre semana. Juega mañana en el Metropolitano para recuperar un choque que en su día fue aplazado porque el Atlético de Madrid, su rival de mañana miércoles, tuvo que disputar la Supercopa. A día de hoy, en el regreso a los entrenamientos, todos disponibles para el Chacho Coudet, entre ellos el lateral izquierdo que más juega de la liga. Javi Galán dice que después de sumar un puntito en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz, hay que seguir en esta buena línea.
Sí, como he dicho, yo creo que llegamos en muy buen momento, estamos carrilando, por lo menos no perder muchos puntos y queremos seguir consiguiendo.
El portero argentino Matías Dituro piensa también única y exclusivamente en el conjunto granota. Ahora hay que sumar de a tres frente al Levante para que el equipo mantenga esta buena dinámica de varios partidos sin perder.
Bueno, esperemos que se pueda vivir un ambiente el lunes como el que vivimos el último partido en casa. El ambiente de la gente ayuda muchísimo al equipo. Nos entusiasmamos mucho cuando vemos el estadio de esa manera. Y esperemos que el público nos pueda acompañar el día lunes contra el Levante, que va a ser un partido muy importante y queremos seguir con esa racha de resultados positivos en casa.
Y es que, aunque sea de reojo, la plantilla del Celta no le pierde, ojo, la oportunidad de intentar clasificarse para estar en Europa de cara a la próxima temporada. Una posición, la europea, que en función, ya lo sabes, de lo que suceda en lo que queda de Copa del Rey, al séptimo le podría dar clasificación para estar en competición europea la próxima temporada. Cerrada la jornada anoche con la victoria del Mallorca frente al Athletic Club de Bilbao, pues ahora mismo el Celta está a 5 del Villarreal, que es el equipo que ocupa la séptima plaza. Augusto Solari, el argentino, dice que hay que seguir con la buena dinámica en casa, la buena racha como locales, para seguir escalando puestos en la tabla.
Sí, esa es la idea, esta segunda vuelta, tratar de agarrar esa dinámica de en casa como fue en la temporada anterior, hacernos fuertes, hacer valer la localía, y bueno, creo que con la ayuda de la afición y obviamente de nosotros con nuestra idea y buena energía vamos a poder seguir en este camino.
Es cierto que nuestro siguiente protagonista, nuestra siguiente voz que vamos a escuchar, no está disfrutando posiblemente de su mejor temporada, pero no se puede negar que es un tipo entrañable, que por algo es uno de los jugadores más queridos por parte de la afición del Celta. Con motivo del viaje a Cádiz del Real Club Celta, de la expedición del Real Club Celta el pasado fin de semana, los compañeros de los medios propios del Real Club Celta le hicieron un inside, un vídeo, entre otros, al propio Nolito, aprovechando que estaba, como digo, en su tierra. Nolito, en ese extracto de vídeo, deja un par de sonidos que nosotros hemos querido rescatar. Lo primero, por su sencillez y su naturalidad, dice el sanluqueño que se siente, a pesar de su veteranía, un futbolista afortunado porque asegura haber cumplido muchos de sus sueños de niño.
Soy un privilegiado que he conseguido y cumplido todos mis objetivos desde pequeño. Siempre he soñado con jugar en primera división, pues bueno, he jugado en muchos equipos, gracias a Dios. He jugado todo tipo de competiciones con la selección española y bueno, y ojalá y espero que algunos años me quede todavía, que me respete las lesiones y aprovechar poco al máximo, ¿no? Y disfrutar los minutos que pueda jugar, cada entreno y cada partido que juegue, ¿no?
Y es que se dice pronto, por cierto, este es un buen consejo sin duda para todos aquellos chavales que vienen de atrás y que sin haber pasado por donde tienen que pasar, siguiendo las directrices lógicas y normales de un futbolista que quiere llegar a la élite y que quiere ser directamente Cristiano Ronaldo o Leo Messi. Eso, por desgracia, sucede una o dos veces en la vida. Nolito manda además un buen consejo: disfrutar de todo lo que te vaya pasando en la vida, porque no sabes en qué momento la cosa puede dar un giro de 180 grados y ponerse la cosa un poco más complicada.
La vida hay que vivirla y la vida es muy bonita. Me refiero que hay muchísimos problemas importantes, hombre. Fútbol es un juego, al final es un juego, un bonito juego. Y está claro que a todo el mundo le gusta ganar. Y a todo el mundo le gusta jugar y a todo el mundo le gusta meter gol. Pero siempre no se mete goles, siempre no se juega titular y siempre no se gana.
Esto lo dice un tipo al que posiblemente, válgame la expresión, hemos naturalizado todos por su sencillez y por su forma de decir las cosas. Todo tan natural y todo tan sencillo. Pero que a nadie se le olvide que ha jugado en el Barça, que ha jugado en el Manchester City, que ahora juega en el Celta, es su segunda etapa como futbolista del Celta y que además fue por méritos más que propios futbolista de la selección española. Para el Celta, por delante, 5 sesiones de entrenamiento antes de recibir, como digo, el próximo lunes en Balaídos a las 9 de la noche al Levante. Entradas, por cierto, para este partido que el Celta ha puesto precios un poquito más razonables, habida cuenta de que llega el colista y de que el partido se juega el lunes entre los 17 y los 26 euros.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona shocker.
Pues no, no te pongas
nervioso. En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Vamos con más cosas, vamos con más fútbol. Hola, Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Coruxo Arosa de este próximo fin de semana finalmente se va a jugar en Fragoselo.
Así es, se retrasa el regreso del equipo a su feudo habitual, es decir, a Obao. Además, para este partido el aforo será limitado y solo podrán asistir, por lo tanto, los socios del Coruxo. Y eso quiere decir que lamentablemente no habrá entradas a la venta para la afición arlequinada.
Hablando del equipo de Vilagarcía, hablando de Arosa, Denis se ha desvinculado, se ha tramitado su baja.
Sí, el defensa malagueño Álvaro Denis, de 21 años, tanto jugador como club han llegado a un acuerdo para esa desvinculación del futbolista, que de hecho no llegó a debutar en Segunda Federación con el equipo de Alomba. Finaliza su etapa en el Arosa, pero seguirá aquí en Galicia. Se incorpora a las filas del Celta C. En su despedida del equipo arlequinado, dedicó estas bonitas palabras tanto a sus compañeros como a la afición de Alomba.
El calor que se me ha dado cada fin de semana que he tenido la oportunidad de ir convocado en la Lomba, hombre, más que compañero, como he dicho, dejo amigos. Pero bueno, dentro de lo que cabe, Vigo está cerca de Villagarcía y yo pienso que esto es una amistad la que se ha creado con los compañeros que va a durar para siempre, por lo menos por mi parte.
Y un último apunte en lo futbolístico, Ricardo. El Pontevedra fleta un autobús para el partido que tiene el equipo granate frente al Arenteiro.
Y de hecho, también informa de que ya han completado la mitad del aforo de ese autobús. El viaje en bus es gratis para todos los aficionados que tengan entrada para el partido contra el Arenteiro. Entradas que todavía están disponibles y a la venta en las oficinas del club en Pasarón, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde hasta las 7.
Pues hasta aquí, contado queda todo el fútbol.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Frente a costas tuas mans, frente a terra un oso mar, brega, brega sem parar. E sinte o himno do Balonmán.
Quedan apenas 5 horas. Pabellón de Ogatañal, Cangas do Morrazo, hoy a las 8:30 de la tarde. Cita histórica para el Balonmán Cangas. Se disputa, recuerdo, el partido de vuelta frente al Bada Huesca. Partido de vuelta de la tercera ronda eliminatoria de la Copa del Rey. ¿Por qué es importante? Porque si es capaz de remontar el gol de desventaja que se trae el equipo de Nacho Moyano del partido de ida, el Cangas va a volver a estar en una gran fase final de la Copa del Rey. Presidente del Frigoríficos, don Alberto González. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Estado de nervios cuando faltan menos de 5 horas para el partido, presi.
Bueno, te lo puedes imaginar, una cita, como dices tú, bien dices, una cita histórica. Volver de nuevo a estar en una fase final. Y los nervios típicos de un día de partido. Cuando empieza a rodar la pelota, pues ya se relajarán un poco.
Ojalá mañana tengamos tiempo de comentar más en profundidad todo esto, pero yo creo que, o por lo menos yo admito que quizá no soy consciente del todo. ¿Qué supondría para el Balonmán Cangas estar de nuevo tantos años después en una fase final de la Copa del Rey?
Hombre, sería muy importante. Lo importante de que el Cangas parece que da un salto de calidad. El equipo pues entraría entre los 8 mejores y la afición sería una data histórica donde podría, te aseguro que si nos clasificamos habrá bastante gente de Cangas que se desplazaría a Antequera, es decir, para nosotros sería un logro, una fiesta y un orgullo.
¿Cómo has visto a Nacho, a Moyano, al entrenador y a los chicos durante estos días previos al gran partido, a la gran cita de esta tarde-noche en Ogatañal?
Bien, los veo mentalizados, sí, metidos, sí, no, nada que trastoque su día a día, pero bueno, claro, ellos saben que es un día importante de los que se espera pues un partido vibrante y un pabellón a tope como los buenos días.
Alberto, ¿cuántas veces hemos repetido aquí en la sintonía de la cadena COPE aquello de es que Ogatañal gana puntos, es que Ogatañal gana partidos? Hoy eso tiene que ser más realidad que nunca, claro.
Sí, aunque el día no es del todo apetecible como que hiciésemos nosotros, pero bueno, la gente que va a venir va a ser gente que va a presionar, va a apoyar, pues... esperamos que venga bastante gente y bueno, pues... los que van a venir van a estar metidos como siempre en el partido. Y Ogatañal es lo de siempre, es una pista que todos los equipos le gusta jugar allí, pero bueno, a todos los equipos le impresiona la fuerza que la gente transmite al equipo y el equipo está respondiendo en ese sentido. Por eso que el Ogatañal hoy sí o sí va a ser el jugador número 8.
De hecho, algo así nos reconocía hace algunos días en la previa del partido frente a Balonmano Nava, un histórico del Balonmano Nacional como es Supo Xoaén. ¿Cuánto aforo tenéis permitido por parte de la Xunta de Galicia para el partido de hoy, Presi?
80% de la capacidad del pabellón.
Y nos con iniciativas que habéis... Exacto, eso te iba a decir, ¿no? Con iniciativas que habéis movilizado a lo largo de estos últimos días para que, aunque sea dentro de ese 80% permitido por las restricciones, por el COVID, que sea lo más posible, lo más cerca del lleno posible, ¿no?
Sí, como al ser el día de semana, pues los niños del día siguiente no corren, la gente trabaja, intentar que la gente no se quede en casa, que esperemos que no llueva antes del partido, que también eso retrae mucho a la gente. Sí, una iniciativa que los 300 primeros socios pues pueden sacar una invitación para un acompañante que lleven. También a través de las redes sociales de los distintos equipos de la base, o sea, animado a los padres de los niños. Que, bueno, todos tienen el carnet de socios por ser miembro del club, como que paga una cuota mensual, igual que cualquier socio del club. Pues que sus padres, familiares y amigos vengan a ver un partido histórico, que para los niños de la base tiene que ser una lección de balonmano, una lección de balonmano Cangas, es decir, el ADN Cangas que se vaya metiendo en la sangre.
La última, Alberto, ¿os perjudicó el no haber jugado este partido que, recuerdo, debió ser aplazado, suspendido la semana pasada por casos de coronavirus en el conjunto ostense?
Pues eso es hablar de cierta decisión, no sabemos si nos perjudicó o no, pero el equipo va en línea ascendente, ya lo viste en el partido del sábado pasado en Irún y el sábado anterior con Nava, pues el equipo está en buena línea, pero bueno, esperemos que no nos perjudique, pero que decir que iba a pasar el miércoles pasado, pues eso es cierta decisión. Esperemos que hoy sigamos en la misma línea y consigamos ganar el partido y clasificarnos para la siguiente fase. Aunque ya te digo, antemano va a ser un partido muy, muy, muy complicado. El Huesca tiene muy buen equipo y nosotros tenemos que estar mentalizados y jugar al 100% para poder ganar.
Con eso me quedo. 8:30 de la tarde en el pabellón de Ogatañal, en Cangas, frigoríficos Domorrazo, Bada Huesca. Hay que darle la vuelta a ese gol de desventaja que se trae de Huesca el equipo que entrena Nacho Moyano. Alberto González, presidente, suerte y a por todas esta noche.
Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y volvemos nuevamente a este pasado fin de semana, porque el domingo se celebró la segunda prueba del circuito Run Run Vigo, los 10 kilómetros por el Calvario. Los ganadores fueron Álvaro Prieto y Esther Baliño. Hola, Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
¿Cuesta mucho recuperar o tú, como ya eres una atleta que ya llevas muchos kilómetros en las piernas, eso de recuperar lo llevas más o menos bien?
No, sí, sí, recuperamos un poquito, pero bueno, muchos kilómetros tampoco llevo.
Oye, Esther, ¿la prueba fue un calvario, haciendo alusión al nombre del barrio de Vigo?
pues la verdad que no, a mí me gustó bastante, la verdad, fue muy chula la prueba, no, ningún calvario, para nada.
Me refería a calvario por varios motivos. Uno, porque ya todo el mundo conoce la dureza de determinadas zonas de Vigo, sea para caminar o sea para correr. Y también porque lo cierto es que el domingo no acompañó para nada el tiempo para esto del running, por el tema del viento, por el tema de la lluvia. No sé si eso complicó un poco la carrera para vosotros.
Pues la verdad que al final tuvimos como suerte, porque durante el ratito que fue la carrera no nos llovió, o bueno, yo no me enteré que lloviera. Y entonces, pues bueno, fue suerte por eso. Lo malo, pues también para la organización, un poco de pena que al final justo se puso a llover bastante fuerte cuando terminamos la carrera y pues ya la gente se marchó y pues nada, no se quedó mucha gente y eso sí que da un poquito de pena, pero bueno, tuvimos suerte al final, no nos podemos quejar.
Esther, cuando hay que ser optimista siempre, di que sí. Cuando llegaste a la meta, te quedaste un poco, aparte de la alegría de ganar, eso es evidente, esa sensación de espinita clavada, porque esta es la segunda prueba del circuito Run, en la primera, en la subida a Castro, quedaste en segunda posición, si no me equivoco.
Sí, quedé segunda ahí, en el Castro. Pero, no, bien,
¿esa sensación de espinita clavada o no la tuviste?
No, que va, para nada, bien.
¿Qué idea tienes, Esther, la de participar en todas las pruebas del circuito o vas eligiendo según se van acercando las fechas?
Pues mi idea es intentar participar en todas las que pueda. No sé si podré participar en todas o no, pero en las que pueda y me sienta con ganas, pues me animaré a participar. La verdad que como es un circuito largo, que bueno, dura eso, como por todo el año hay pruebas, pues da ganas de participar en cuantas más.
Imagino, te iba a decir yo, que casi te corto, perdona, que sí. La Big Bay, quiero pensar que también en el horizonte personal, en el tuyo al menos, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad ya estaba apuntada de la edición que habían cancelado en 2020, así que pues nada, mantengo la inscripción y te tocará empezar a pensar un poco en eso y prepararla un poco, porque para esa carrera sí que van a hacer falta entrenamientos, que es un poquito más larga.
El tema de la Big Bay requiere un entrenamiento, doy por hecho, un poquito más específico, ¿no?, que para el resto de carreras o para el resto de pruebas de este circuito Run de Vigo.
Sí, o sea, totalmente, son 21 kilómetros, además ahí en esa carrera suele haber viento también y bastantes cuestas que, bueno, pues yo, por ejemplo, no estoy muy acostumbrada a correr cuesta arriba y, pues bueno, es bastante durilla, así que tocará preparar un poquito.
También quiero pensar, Esther, que sensación positiva la de volver a poder participar en este tipo de pruebas, llamémosle populares, sobre todo por el tema del COVID, que tantas pruebas, que tanto deporte nos ha ido quitando durante estos últimos meses debido a la pandemia, ¿no?
Pues sí, la verdad que da gusto ya poder participar en pruebas, como quien dice, normales, y eso, volver un poquito a la rutina, porque sí que es verdad que en el resto de carreras que hubo, a lo mejor con salidas escalonadas, pues se hizo un intento, pero no es lo mismo, es mucho más divertido correr todos juntos y bueno, pues motiva bastante para seguir entrenando y seguir haciendo cosas.
Volver a la normalidad, ese término que debería ser, valga la redundancia, tan normal y que tanto nos extraña, por desgracia, últimamente. Esther Baliño ha sido la ganadora de los 10 kilómetros del Calvario en Vigo este pasado fin de semana. Nuestra más sincera enhorabuena, a seguir entrenando y que vengan nuevos éxitos a lo largo de los próximos meses. Esther, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y vamos a acabar nuestra edición de Deportes COPE para las Rías Baixas, para toda la provincia de Pontevedra, igual que lo empezamos, con una de las noticias, con una de las noticiones de este día, de este martes. Alejandro Valverde, el Bala, confirmado en su regreso a las carreteras, será con motivo de la celebración de la Volta Ciclista a Galicia o Gran Camiño, que se disputa entre el 24 y el 27 de este mes de febrero, cuya primera etapa va a salir de Porriño en torno a las 11 y cuarto de la mañana del próximo jueves 24, no pasado mañana, que nadie se despiste, y que tiene previsto, en función de los horarios que maneja la organización, en torno a las 3 de la tarde, aproximadamente, minutos arriba, minutos abajo, llegar a Policarpo Sanz, donde se va a colocar la meta de esa primera etapa de la Volta Ciclista a Galicia. ¿Cómo se lo ha tomado la gente que sabe y que vive el ciclismo? Pues eso es lo que hemos querido testear durante esta mañana. Evaristo Portela es el responsable del grupo deportivo Superfroiz de Pontevedra. Le hemos preguntado a Evaristo esta mañana, insisto, qué opina él de que se haya podido confirmar la presencia, liderando el equipo Movistar de ciclismo, del bala de Alejandro Valverde.
Buenas tardes. La participación de Alejandro Valverde en el Gran Camino es la mejor noticia que nos podían dar a la gente del ciclismo. Un gran campeón, gran persona, y en la última temporada en el ciclismo que participen en nuestra vuelta es un orgullo tremendo. Tenemos que disfrutar de este gran campeón y poder disfrutar también de una gran vuelta. Es una gran noticia para todos que amamos este deporte.
Gracias, Evaristo, por tus palabras. También hemos preguntado, y es que creemos que es importante, aunque sea el regreso al profesionalismo de una vuelta como la Vuelta Ciclista a Galicia, apellidada este año o Gran Camino, también es importante para el deporte de base, para los equipos amateur y sub-23, o élite y sub-23, como el caso, por ejemplo, del Superfroiz de Pontevedra o del Club Ciclista Vigo Rías Baixas, cuyo gerente es Gerardo Chamorro y también nos da su particular visión sobre la llegada en los próximos días del bala de Alejandro Valverde a las carreteras gallegas.
El hecho de que un campeón del mundo como Alejandro Valverde, uno de los mejores ciclistas de la historia, participe en O Gran Camiño, yo lo veo como una oportunidad fabulosa para que las administraciones y las empresas se den cuenta de lo útil y lo valioso que es invertir en ciclismo. Además, es una oportunidad para que los chavales se acerquen al ciclismo y ojalá nos sirva para al final vender Galicia y vender el ciclismo gallego.
Y seguramente lo sabréis, nuestro querido Antonio Estévez le gustan todos los deportes, pero siente especial predilección por el mundo del deporte de las dos ruedas, por el deporte del ciclismo. Así que, querido Antonio, imagino tu respuesta, pero ¿qué opinión te merece la confirmación de que Alejandro Valverde vaya a correr O Gran Camiño? Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi, muy buenas tardes. Pues te lo podría decir más alto, pero no más claro. Me has alegrado la mañana. Qué auténtica noticia bonita y buena para los que amamos el ciclismo. Qué mejor que reencontrarnos en Galicia con el ciclismo profesional y que podamos ver en directo a un icono de este deporte como es Alejandro Valverde. Su presencia la próxima semana en nuestras carreteras, sin duda, es la guinda a ese pastel que ha cocinado en los últimos meses muy bien, por cierto, Ezequiel Mosquera. Que Alejandro Valverde pueda dar parte de sus últimas pedaladas en Galicia es un lujo que no podemos obviar, y es un lujo que vamos a intentar, todos los que amamos el ciclismo, que vamos a intentar disfrutar, repito, al máximo.
Muchas gracias, Antoñito. Daba, por supuesto, antes de hablar contigo a lo largo de la mañana, que ibas a estar muy contento, muy feliz de que uno de tus ídolos, como es Alejandro Valverde, vaya a correr en Galicia, hasta Volta Ciclista a Galicia o Gran Camiño. Vuelvo contigo, Ricardo. Hablamos de pádel. El World Padel Tour este año vuelve al Icevi.
Se disputará del 23 al 27 del próximo mes de marzo y, como sucedió ya en su primer paso por Vigo, como bien decía Santi, tendrá como epicentro el recinto ferial Icevi. Las entradas, de hecho, ya están a la venta para el evento.
También en ciclismo, Gustavo César Veloso se estrenó con un triunfo importante en Portugal.
Estrenó su palmarés como director deportivo este fin de semana, pues en esa primera prueba de la Copa Portugal, y lo hizo de la mejor forma posible, porque su equipo consiguió la victoria. Mañana comienza la Volta ao Algarve, que también participará, pues, el vilagarciano Gustavo César Veloso.
Sin duda, una de las carreras más importantes del calendario ciclista en Portugal. Y en tenis de mesa, Ricardo, desvelado el playoff por el título del Monteporreiro.
Sí, comienzan compitiendo en un doble enfrentamiento, ida y vuelta contra Ortiquet Alcira, segundo clasificado del grupo 2. Si superan esta eliminatoria, se enfrentarán al vencedor de la Universidad de Burgos y Asia Borges, y si consiguen superar estas dos rondas, estarán en la gran final.
Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Estamos con las familias del Villa de Pitanxo, que, recuerdo, ha naufragado esta pasada madrugada en aguas de Terranova, en Canadá. Mañana más. Gracias por estar ahí. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.